sin embargo, ya se estableció que los piratas de Aragua mantenían alguna relación con este caso en contra del teniente Ronald Ojeda. Sin embargo, según explicó el fiscal a la salida de la audiencia, todo esto tiene que ser recopilado con mayor detalle para poder ser puesto entonces y expuesto ante un tribunal. Esta persona ya fue juzgada, como lo mencionaba, por el crimen del teniente de Carabineros. Se le acusa de haber sido el autor del disparo que le causó la muerte finalmente. Sin embargo, como lo mencionaba, lo que tiene que establecerse dentro de los próximos días es que si es que mantiene algún vínculo o no con el secuestro con homicidio de Ronald Ojeda. Las explicaciones las entregó el fiscal de Regional Metropolitano Sur, Alex Cortés, a la salida de la audiencia, y esto fue lo que comentó.
Fehacientemente establecer que tiene una participación directa en ese homicidio, hasta el momento no lo tenemos, por eso no fue formalizado por ese homicidio, pero en caso, esta investigación sigue, en caso de que aparezcan antecedentes, y siempre aparecen, evidentemente que va a ser formalizado por ese homicidio.
Claro, le espera entonces un apretado calendario al BOTI de distintos procesos judiciales para determinar entonces si es que su participación tiene que ver con el secuestro con homicidio de Ronald Ojeda, que se perpetró hace algunos años en la comuna de Independencia. Todo queda en manos entonces del Ministerio Público por parte de la Fiscalía Sur, quienes tienen entonces que exponer los distintos antecedentes que se van recopilando durante esta investigación para poder entonces corroborar su participación en todos estos delitos. Ya fue puesto entonces a disposición de la justicia, son 120 días de investigación, bien digo que determinó el ministerio, la justicia, en este caso el 11º Juzgado de Garantía de Santiago, plazo en el cual esta persona venezolana va a tener que estar privada de su libertad. Vamos a cerrar este despacho con una información que se encuentra en desarrollo y que se dio a conocer durante las últimas horas, que tiene que ver con un accidente de tránsito que involucra ni menos que al fiscal nacional Ángel Valencia. Todo esto ocurrió poco antes de las 4 de la tarde, comuna de Providencia, mientras transitaba en su vehículo particular junto a su familia. Todo esto ocurrió en calle Condel con Rancagua. Se habría visto involucrado, bien digo, en un accidente con un motociclista en ese sector, y sin embargo, afortunadamente, bien digo, no se registraron ninguna víctima fatal producto de este siniestro que afectó, como lo decíamos, al fiscal nacional y a un motociclista de repartidor de comida. Se emitió una declaración pública por parte de la fiscalía en el cual señalan que la CIAT, la sección investigadora de accidentes de tránsito de Carabineros, se encuentra investigando este accidente de tránsito. Se la realizó también, de todas maneras, el examen de alcotest al fiscal nacional, el cual dio negativo. Sin embargo, en un centro asistencial que determinó el Ministerio Público, se le está realizando el examen de alcoholemia. Fue parte entonces de lo que ocurrió este accidente de tránsito que involucra al fiscal nacional Ángel Valencia, que afortunadamente no dejó víctimas fatales, y estamos entonces también a la espera de tener mayores antecedentes del contexto y de la dinámica, ¿no?, de este accidente que se registró a eso de las 15:45 horas en Condel con Rancagua, en la comuna de Providencia. Bio Bio, la radio.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Móvil Delvac. Juntos, expertos en ruta.
Trabajadores de la industria salmonera exigen mejor fiscalización a la normativa laboral y que se cumpla con el estándar autoimpuesto por los gremios. Luego de un año de investigación, el Ministerio Público archivó provisionalmente y sin responsables el caso de la explosión por saturación de gas que destruyó por completo una casa en Temuco, que dejó una adulta mayor fallecida. Copamientos comunales, visita al penal Biobío y un comité policial ampliado fueron parte de las actividades del ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, en el Gran Concepción. Las negociaciones por la mega reforma siguen entrampadas en el Senado, aunque el gobierno abrió espacio para revisar algunos puntos y amplió los plazos para presentar indicaciones. Tras el hallazgo de un almacén extraportuario por parte de aduanas, la Fiscalía inició una investigación en contra de una empresa de reciclaje industrial por los delitos de contrabando, lavado de activos y exportación no declarada. En prisión preventiva quedó un hombre que fue sorprendido vistiendo uniforme de Carabineros y haciendo controles en la vía pública sin ser policía, quien además fue nombrado durante el gobierno de Piñera II como seremi de salud. El jefe de contrainteligencia de la ANI, Paulo Contreras, renunció a su cargo luego que se iniciaran, se hiciera público los chats que lo vinculan con el abogado Luis Hermosilla. Forestal Arauco vendió casi 30.000 hectáreas de bosque de eucaliptus en más de 500 predios forestales de Valdivia en una transacción que alcanza los 216 millones de dólares. Las nuevas cifras en las listas de espera complican al Ministerio de Salud, especialmente por el aumento en los tiempos para acceder a cirugías en el sistema público.
comienza una nueva ruta, con más protección para avanzar hacia el futuro. Nace la nueva línea de lubricantes Móvil Delvac para camiones. Con más tecnología y más rendimiento. Móvil Delvac Ultra. Móvil Delvac Model. Móvil Delvac Legend. Móvil Delvac. Juntos, expertos en ruta.
Exactamente, 20 horas, 5 minutos.
Con la llegada del invierno comienzan los resfríos y complicaciones propias de esta temporada del año. Afortunadamente cuentas con Mentolatum, ungüento tópico, tu aliado para tratar esos molestosos síntomas de la congestión nasal y manos partidas. Prefiere el de siempre, prefiere Mentolatum. Pídelo en tu farmacia.
Te escuchamos, tu información es importante.
Radiograma.
Seguimos revisando informaciones a esta hora aquí en Bio Bio, la radio. La Fiscalía de Angol logró condena de hasta 17 años de cárcel contra los integrantes de una banda de cuatreros que robó un novillo y disparó contra su propietario en Purén en septiembre del año pasado. Tres hombres fueron condenados por los delitos de homicidio frustrado, porte ilegal de arma de fuego prohibida y abigeato, luego de robar un novillo desde un predio rural y disparar en al menos cuatro ocasiones contra el propietario del animal, quien sobrevivió al ataque. Los condenados son Alfonso Enrique Peña Catalán, Felipe Esteban Cabezas Yebul y Jorge Ignacio Maril Cheuquel, quienes actuaron junto a un cuarto sujeto que no pudo ser identificado. Uno de los acusados recibió además una condena por tenencia ilegal de municiones. Según acreditó la Fiscalía en el juicio, los sujetos ingresaron al predio a bordo de una camioneta portando un revólver calibre 38, con el número de serie borrado, además de hachas y cuchillos. En el lugar, robaron un novillo al que hicieron gravemente en la cabeza con un hacha para inmovilizarlo y cargarlo al vehículo. La fiscal Cristina Celedón, de la Fiscalía de Angol, entregó detalles sobre la resolución del tribunal.
A raíz de estos hechos, los imputados fueron condenados a penas que, en el caso de dos de ellos, alcanzan los 12 años de privación de libertad. En el caso del tercer sujeto, las penas alcanzaron 17 años de privación de libertad, toda vez que éste se encontraba cumpliendo la condena al momento de los hechos.
Poco después, el dueño del animal llegó al predio e interceptó la camioneta de un camino vecinal. Al descender para enfrentar a los ocupantes, uno de ellos lo apuntó con el revólver y cuando la víctima intentó ponerse a resguardo en su vehículo, los sujetos efectuaron al menos cuatro disparos en su contra. Los proyectiles impactaron la camioneta, pero el afectado logró sobrevivir al agacharse en el asiento. Los imputados escaparon del lugar, aunque fueron detenidos posteriormente por carabineros. Los funcionarios recuperaron el revólver utilizado en el ataque, que mantenía cuatro vainas percutidas en su interior, junto con el hacha empleada para lesionar al animal, municiones y el novillo, que aún se encontraba con vida. Durante el juicio, la defensa sostuvo que los acusados buscaban ramas de canelo para una ceremonia y que habrían encontrado al animal herido en el camino. Sin embargo, el tribunal descartó esa versión al considerar que la prueba testimonial, pericial y material presentada por la fiscalía acreditó que los imputados llegaron preparados para cometer el robo y usaron armas para asegurar su fuga. Como autor del femicidio íntimo e incendio fue declarado culpable un hombre en la comuna de Villarrica. Maribel Figueroa nos informa.
En el Tribunal Oral en lo Penal de Villarrica, las magistrados Adrián Snope, Alejandra Rosas Lagos y María Cecilia Zapata emitieron un veredicto condenatorio en contra de José Sepúlveda Curín, a quien el Ministerio Público, representado por la fiscal Paola Varela, lo acusó como autor del delito de femicidio íntimo e incendio, delito cometido en el sector El Tume, en la comuna de Villarrica. La información fue entregada por la fiscal Paola Varela.
veredicto condenatorio en contra de José Adán Sepúlveda Curipe como autor de dos delitos de femicidio íntimo e incendio y que afectaron a la víctima Carol González. Asimismo, el tribunal reconoció la circunstancia agravante que la fiscalía invocó y que consiste en el ejecutar este ilícito en el contexto de violencia física o psicológica habitual del hecho contra la víctima.
Junto con lo anterior, la fiscal Paola Varela señaló que se solicitó para José Sepúlveda Curín una pena de cadena perpetua calificada y que al momento de que se dicte el fallo por parte de las magistrados del Tribunal Villarricense, se aplique la perspectiva de género. Así lo explicó la persecutora.
Se solicitó también al tribunal se fallara este caso con perspectiva de género, al amparo también de los tratados internacionales ratificados por Chile que buscan erradicar la violencia contra la mujer.
Los hechos por los cuales José Sepúlveda Curín fue declarado culpable se remontan al 22 de agosto del año 2024 en el sector de El Tume, en la ruta Villarrica-Freire, cuando el día de los hechos, el declarado culpable Sepúlveda Curín agredió a quien era su pareja, quitándole la vida y posteriormente quemando el inmueble en el cual convivían ambos en este sector rural. La lectura de sentencia quedó fijada para el próximo día viernes 10 de julio en el Tribunal Oral Villarricense. En Villarrica, Bio Bio, la radio.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
Veinte horas con 11 minutos, le contamos que más de 300 clientes de la comuna de Curacautín todavía se mantienen sin energía eléctrica. Además, agregamos que en la zona cordillerana se han registrado temperaturas mínimas de hasta 9 grados bajo cero. Vamos a tomar contacto de inmediato con Iván Betancourt, quien nos informa desde Radio Bio Bio en la zona.
387 clientes de la comuna de Curacautín ya cumplieron más de 4 días sin energía eléctrica. Esto principalmente en el camino hacia Rarirruca. También estarían sin energía eléctrica al interior de la comunidad Collico López y algunos clientes del sector de Manzanar. El último reporte que ha emitido Frontel indica que a finales del día de hoy debería reponerse el suministro eléctrico en dicho sector. Por otra parte, hay que indicar que se registra un alto flujo vehicular en la ruta internacional CH-181, donde se llama a los conductores a transitar con extrema precaución por zonas de hielo. Recordar que el día de hoy, la cordillerana comuna de Lonquimay registró la temperatura más baja de lo que va del año. Se registraron en el sector de Marimenuco 9,4 grados bajo cero y cerca de 8,5 grados bajo cero en el radio urbano de esta comuna cordillerana, mientras que en la comuna de Curacautín hubo una temperatura de 4 grados bajo cero. A esta hora los termómetros ya han descendido cercana a los 3 grados bajo cero, por lo tanto, así se viene la jornada de esta noche y para mañana también las bajas temperaturas continuarán. En Lonquimay, Bio Bio, la radio.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
La justicia dio a conocer la pena que deberá cumplir un hombre por el delito de robo con violencia perpetrado contra un adolescente en Temuco. El Tribunal de Juicio Oral, lo penal de esta capital regional, condenó a Ángelo Marcos Linqueo Narváez, de 23 años, a cumplir la pena de 10 años y un día como autor del delito de robo con violencia cometido el 13 de septiembre del año 2024 en perjuicio de un adolescente menor de edad. De acuerdo con los antecedentes expuestos por el Ministerio Público, los hechos ocurrieron a las 17.45 horas en la inmediación del servicentro Petrobras, ubicado en Avenida Alemania de Temuco. El acusado, en compañía de otros sujetos, abordó a la víctima, que se encontraba en un paradero de locomoción colectiva. Le propinaron un golpe en el rostro y lo intimidaron con un arma blanca, sustrayéndole un teléfono del tipo iPhone, para luego retirarse del lugar con la especie en su poder. A raíz de la agresión, el adolescente resultó con una contusión en el cráneo, lesión calificada como de carácter leve, según el formulario de atención de urgencia del Sar Pedro de Valdivia. La sentencia establece que el condenado deberá cumplir la pena de manera efectiva, ya que no reúne los requisitos legales para acceder a alguna de las penas sustitutivas contempladas en la ley 18.216. El fallo fue pronunciado por los jueces Jorge González, Priscila Franzen y Javier Bascur.
Mira a tu alrededor. Cajas de cerezas listas para viajar a otros países. Mira las servilletas en tu casa y la ropa que llevas puesta. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. Nace de plantaciones forestales renovables y sustentables. De ahí viene la fibra que se transforma en celulosa. Y esa celulosa se transforma en tu vida. Desde tu vaso de cartón hasta los componentes de baterías, de aviones y smartphones. Nada de esto es magia. La celulosa de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC. Vivimos lo natural.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
8 de la noche, 15 minutos.
En duda está la realización de la audiencia de preparación de juicio oral en la causa Manicure, que está fijada para este lunes en el Tribunal de Garantía de Temuco. Las dudas sobre la realización de esta audiencia de preparación de juicio oral de 9 acusados en la causa Manicure se instalaron luego de conocerse que el defensor penal público Enoch Sáez, quien representa a Renit Ortiz, presentó un recurso de amparo ante la Corte Suprema por considerar que el Tribunal de Garantía no le dio tiempo suficiente para preparar la defensa de su representada. Al respecto, el defensor penal particular abogado Raúl Pérez Cofré, quien representa al exdiputado Mauricio Ojeda Rebolledo, acusado de esta causa por fraude al fisco, confirmó que efectivamente la realización de la audiencia está en duda, porque aún no se resuelve el recurso de amparo y que seguir postergando la realización de esta sesión perjudica a su representado.
Por lo tanto, es muy posible que, ya que esa situación todavía no está resuelta por la Corte Suprema, se vuelva a suspender la audiencia. Eso perjudica a mi representado nuevamente, toda vez que nosotros esperamos avanzar hacia el juicio oral para poder probar ahí que las imputaciones efectuadas por el Ministerio Público son equivocadas en el caso de mi representado y que él no ha tenido una participación culpable en los hechos del caso Manicure.
En la causa Manicure, el Ministerio Público presentó acusación en contra de 9 personas por delitos como fraude al fisco, cohecho, soborno, lavado de activos, solicitando penas que en algunos casos llegan hasta los 29 años de presidio. En la causa Manicure, la Fiscalía indaga el destino que tuvieron 730 millones de pesos traspasados desde el gobierno regional a las fundaciones FOLAP y EDUC para realizar cursos para mujeres vulnerables de las comunas de Temuco y Padre Las Casas, los que jamás se realizaron.
Y hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radiograma.
La Asociación de Contratistas Forestales y Parlamentarios llamaron al gobierno a actuar con mayor fuerza ante los grupos armados que se dedican al robo de camionetas en la provincia de Malleco. Los detalles los tiene Roberto Neira.
Inmediatas reacciones generó el asalto armado que el viernes sufrió el conductor de una camioneta forestal en la comuna de Coyipulli, quien fue interceptado por un sujeto encapuchado mientras estaba estacionado afuera de un domicilio esperando a un familiar. El robo de camionetas a forestales y otras empresas se ha transformado en una pesadilla para las policías porque se trata de grupos armados que no solo están operando en sectores apartados, también en la zona urbana de algunas comunas de la provincia de Malleco. El gerente de la Asociación de Contratistas Forestales, ACOFARAC, René Muñoz, llamó al gobierno a enfrentar esta seguidilla de ilícitos para que los trabajadores puedan desarrollar sus labores con seguridad.
El robo de camionetas a contratistas forestales es uno de los delitos que hay en la macrozona sur y que afectan la actividad forestal y que afectan el nivel de tranquilidad que debe tener la población y especialmente los trabajadores forestales. Entonces, el llamado a las autoridades que empecemos a aplicarnos en función de que la actividad forestal pueda desarrollar su trabajo y los trabajadores puedan trabajar en un ambiente seguro.
En tanto, la diputada Gloria Navellán aseveró que esto no puede seguir pasando si existe el estado de excepción en la Araucanía, con presencia de militares y carabineros.
Nuevamente ayer roban camioneta a trabajadores de una forestal en Malleco, cerca de Angol. La verdad es que esto no puede seguir pasando, porque se supone que debiera haber un copamiento por parte de personal de carabineros, de orden público y también de Fuerzas Armadas, dado que estamos en un estado de excepción. O sea, esto no puede seguir pasando.
Hay que recordar que el sujeto encapuchado y armado que perpetró este robo con intimidación fue apoyado de cerca por una camioneta de color negro Toyota Hilux con los vidrios polarizados. El asaltante obligó al conductor a transitar por diversas calles de Collipulli y luego lo llevó hasta la ruta 5 Sur. A la altura del puente Malleco, el asaltante le pidió al conductor que descendiera del móvil para llevarse la camioneta y algunas especies de valor. La fiscalía dispuso que en el lugar trabajara personal de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales y Antisecuestro, BIPE, de la Policía de Investigaciones, quienes realizan diligencias para intentar dar con los responsables de este atraco armado. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Todo lo que te interesa saber, te importa, te afecta,
lo encuentras en las cuatro ediciones diarias de Radiograma.
Bio Bio, la radio. Cobertura total.
Información confiable y veraz. Bio Bio, la radio. La verdad no se promete, se cuenta.
En un proyecto para crear el primer centro municipal de rehabilitación por consumo de alcohol y drogas en Chile, trabaja la Municipalidad de Pitrufquén. La alcaldesa de esa comuna, Jacqueline Romero, se reunió con el administrador del gobierno regional, Eduardo Correa, a fin de promover el proyecto de instalación del recinto.
Tomar también esa tremenda iniciativa y ser piloto como comuna en un proyecto que tiene que ver con rehabilitación, con sanar a jóvenes, a niños y también familias. Es un proyecto que vamos a ver a largo plazo, pero que tengo la certeza que con todo el apoyo del gobernador, ustedes, más los CORES, vamos a poder sacar este proyecto adelante.
El administrador del gobierno regional, Eduardo Correa, precisó que trabajan con el equipo municipal para que Pitrufquén tenga una buena cartera de proyectos.
Hoy día logramos revisar la cartera de iniciativas, ver en qué situación está, también proyectar algunas iniciativas que son muy interesantes para la comuna, pero también que puedan servir como ejemplos para otras comunas y también para el país.
La propuesta del primer centro municipal de rehabilitación por consumo de alcohol y drogas en Chile, inmersa en una cartera mayor de proyectos, busca que el proceso de rehabilitación de personas que desean salir de estas adicciones sea accesible, oportuno y especializado, a la vez que promueva de manera efectiva las acciones que desincentiven el consumo de sustancias desde edades tempranas y fomenten el apoyo familiar.
Voces que te informan y marcan la diferencia.
Bio Bio, la radio.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Vamos a cambiar de tema. Te contamos que cerca de 1,000 estudiantes beneficiados de la Araucanía han recibido alimentación durante estas vacaciones de invierno con una inversión de más de 30 millones de pesos a cargo de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas JUNAEB. A través del programa Alimentación Escolar, la Dirección Regional de JUNAEB garantizó servicios de desayuno, almuerzo, cena y colaciones durante el desarrollo de colonias escolares, trabajo voluntario de invierno e Inglés Abre Puertas. Iniciativas impulsadas por establecimientos educacionales, municipios, universidades y organizaciones sociales. El director regional del referido servicio, Francisco Brizuela, destacó que estas acciones responden al compromiso institucional de acompañar a las familias durante el invierno y asegurar las condiciones necesarias para el desarrollo de los estudiantes.
En Junaeb entendemos que las vacaciones de invierno representan un desafío para muchas familias que continúan trabajando y necesitan espacios seguros para sus hijos e hijas. Por eso apoyamos diversas iniciativas que permiten que los estudiantes participen en actividades educativas y recreativas mientras reciben alimentación saludable y oportuna.
El director regional de Junaeb, Araucanía, agregó que este esfuerzo forma parte de una política permanente de acompañamiento a las trayectorias educativas de niños y jóvenes, entendiendo que la alimentación es una condición indispensable para su aprendizaje y crecimiento. Las actividades se desarrollaron durante las 2 semanas de vacaciones en comunas como Temuco, Galvarino, Freire, Padre Las Casas, Loncoche, Petrufquén, Cunco, Lonquimay, Victoria y Curacautín, beneficiando a cientos de estudiantes que participaron de espacios recreativos, culturales, deportivos y formativos durante el receso escolar invernal.
En Radiograma, todas las voces.
Emprendedores turísticos de la zona de Nahuel Buta, en la provincia de Malleco, están sacando cuentas alegres en estas vacaciones de invierno. Los detalles los tiene Vladimir Sáez, corresponsal de la radio en Angol.
Están terminando las vacaciones de invierno en la comuna de Angol y la presidenta de la agrupación Ecoturismo Nahuel Buta, Leslie Gisi, señaló que el balance es bastante positivo. Bastante gente llegó hasta Nahuel Buta para participar de actividades de senderismo, como también gastronomía, alojamiento en las cabañas en plena cordillera de Nahuel Buta.
Bastante gente porque las vacaciones de invierno hemos estado pero full trabajo. El parque con un clima increíble, nos ha regalado nieve, nos ha regalado días despejados, frío, calorcito, así que no, súper bien. Todavía queda nieve en el parque, pero sí el llamado es a visitarlo con precaución porque las bajas temperaturas han hecho que la nieve esté con esta capa de hielo que hace que el camino se vuelva un poco peligroso, así que el llamado es a que se visite, pero con mucha precaución. Vehículos más que 4x4 yo diría que es necesario el uso de cadena.
Elsa Valenzuela tiene 3 cabañas, capacidad para 17 personas en el sector Los Corrales. Señaló que los valores están bastante asequibles, entre los 60 y 85 mil pesos por noche para poder quedarse en cabañas confortables en plena cordillera de Nahuel Buta.
Desde los 60 mil hasta los 85 mil. Por noche, por sí. Noche, sí. También hay descuento cuando es por más de 2 noches. Por más de 2 días se consigue descuento. Son cabañas cómodas, totalmente temperadas, no tienen problemas de agua caliente ni de... O sea, son confortables. Con calefacción, las camas cómodas, abrigaditas, no tienen problema de nada. Hasta el momento no nos han reportado porque siempre se le consulta en el libro de registro y nadie ha tenido queja.
Actualmente hay 20 de personas que ofrecen en el turismo alojamiento, las cabañas, también gastronomía, senderismo y también tour operadores. En Angol, Bio Bio, la radio.
La radio, análisis y opinión independientes.
8:27.
Más de 8.700 millones de pesos destinó la Corporación Nacional para el Desarrollo Indígena, CONADI, para subsidio de tierras, beneficiando a 291 familias de la Araucanía. El director nacional de la institución, Ignacio Malik Mesa, destacó el cumplimiento de este anhelo territorial y enfatizó que junto con avanzar en los beneficios, el organismo implementará un firme ordenamiento administrativo en los procesos de tasaciones.
Sí, vamos a ordenar la casa. Nos encontramos con tasaciones que tenían conceptos subjetivos que aumentaban artificialmente el valor de las tierras. Lo estamos regulando, no trasladaremos más a comunidades, a otras comunas, lo que genera desarraigo y pérdida de identidad territorial. Privilegiaremos las compras, como siempre, por antigüedad de la demanda y además aquellas comunidades que presenten predios dentro o colindantes a sus propios títulos de merced.
A nivel regional, este concurso regular e institucional, basado en el cumplimiento de requisitos de ahorro previo, equidad socioeconómica y vías institucionales pacíficas, demanda una inversión total de 8.730 millones de pesos. El impacto de este fondo estatal se refleja directamente en las proyecciones laborales y el sentido de identidad de quienes recibieron el subsidio, tal como lo precisa Jimena Torres, una de las beneficiarias individuales que recibió su certificado.
Agradecida de todo mi ancestro, porque por ello yo estoy acá, ya vivir, producirlo, trabajar en él, hacer un aporte para mi comunidad donde voy a vivir. Eso quiero. Yo trabajo en medicina, trabajo también como retrafe, entonces tengo mucho conocimiento para aportar a mi comunidad donde yo voy a poder vivir.
Con estos fondos fiscales directos y no reembolsables, se beneficia a un total de 291 familias adjudicatarias, 224 individuales y 17 partes de comunidades, distribuidas a lo largo de las provincias de Cautín y Mayek. Cada una de las familias contará con un tope de hasta 30 millones de pesos para financiar la adquisición de terrenos en el mercado formal.
Todo lo que te interesa saber, te importa, te afecta,
lo encuentras en las cuatro ediciones diarias de Radiograma.
Bio Bio, la radio. Cobertura total.
Exactamente 20 horas con 30 minutos, estamos llegando al final de esta entrega informativa. Como siempre, le agradecemos la sintonía y le invitamos a seguir en la compañía de la radio. Ya viene un resumen deportivo.
¿Quieres estar al día con lo que realmente pasa y toda la entretención? Tu lugar es Página7.cl.
Aquí las noticias son para ti. Actualidad, contenidos exclusivos y las entrevistas que marcan la pauta del espectáculo nacional e internacional.
No te quedes fuera de la conversación. Síguenos como @Página7Chile en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Vive los videos, reacciones y los momentos imperdibles que todos comentan.
El lugar del entretenimiento tiene su espacio. Página7.cl.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
La hora ni el lugar. En BioBio siempre encontrarás información relevante y actualizada.
Únete a nuestra comunidad. 43 estaciones en todo Chile.
Somos BioBio, la radio. Cobertura total.
BioBio Deportes.
Vamos a partir con la información actualizada del deporte en la Araucanía. Deportistas de esta región lograron medallas de oro y bronce en el Panamericano de Atletismo de Medellín, en Colombia. El certamen, disputado recientemente, reunió a más de 500 atletas de más de 30 países y fue categoría A del World Athletics, entregando puntos para el ranking mundial y clasificación a los Juegos Panamericanos de Lima 2027. En el lanzamiento del martillo, Chile obtuvo resultados de alto nivel. Humberto Mancilla fue campeón panamericano con 75.38 metros, logrando la medalla de oro. Gabriel Kerr obtuvo el bronce con 74.28 metros, completando un doble podio nacional. En damas, Mariana Walker terminó sexta con 62.72 metros en una competencia muy exigente. El Ministerio del Deporte y el Instituto Nacional de Deporte valoraron el desempeño de los atletas de la Araucanía, integrantes del Team Chile, en este Campeonato Panamericano de Atletismo Mayores 2026. El calendario continúa con concentraciones, competencias y nuevos desafíos para los deportistas nacionales que siguen representando al país en lo más alto del nivel mundial. Y vamos a continuar con una actualización de lo que está ocurriendo principalmente en el deporte durante este día sábado, tanto en el fútbol mundial como también en el automovilismo y otras líneas de acción. Diego Osorio está con nosotros. Diego.
Un gusto en saludarlos y tenemos que comenzar con la Copa del Mundo, con lo que hemos vivido. Evidentemente, como partido de fútbol, esto lo hablaba con Roberto Vallejo, que va, de hecho, a comentar el partido de esta noche entre Católica y Copiapó, vamos a hacer Copa Chile. Lógicamente, no, a ojo de espectador, fue mucho más atractivo. El Marruecos 3, Canadá 0, más temprano se pudo hacer el encuentro en Houston. Sí, eso fue un factor. El otro, que todos sabemos que Paraguay es un equipo, una selección muy defensiva, que Gustavo Alfaro lo fue, no solo a nivel selección, también a nivel de equipos. Es bueno recordar que en su momento dirigiendo Boca Juniors, tras un superclásico frente a River Plate, la gente de Boca Juniors le cuestionó cómo se paró su equipo en una derrota frente a River, y después de ese encuentro tuvo que renunciar. Así todo lo planteó bastante bien por las limitaciones que tiene Paraguay frente a una de las candidatas, sino el máximo favorito para obtener esta Copa del Mundo. Y el partido se destraba en el minuto 69 con una infracción a Doué, que no había sido titular, ingresó en el segundo tiempo, y que transformó en gol Kylian Mbappé. Fue 1-0, y este es un tema que tiene que ver con una Francia muy ofensiva contra una Paraguay muy defensiva, y otro fue el alto calor, lo decíamos al comienzo de esta edición de Radiograma. Hoy se jugó, señores, con una sensación térmica de 39 grados, sensación térmica de 39 grados, es decir, la temperatura superó los 40. Muchísimo calor allí en Filadelfia, donde se disputó este compromiso. Ahora bien, ganó Marruecos 3-0, ganó Francia 1-0 a Paraguay, y se enfrentan, claro que sí, en los cuartos de final de la Copa del Mundo. ¿Cuándo, pregunta usted? El jueves próximo, jueves 9 de julio, en este caso, a las 4 de la tarde en Boston. Francia-Marruecos, ya para que lo vaya apuntando, yo creo que es uno de los mejores partidos que puede entregar la Copa del Mundo, y será en cuarto de final. Tranquilamente podría haber sido en una final, ¿no?, de Copa del Mundo.
Ambos muy candidatos.
Ambos candidatos, lamentablemente uno va a quedar afuera. Digo lamentablemente por cómo viene jugando uno y otro. Juegan muy bien, tanto Marruecos como Francia. Sin lugar a dudas, por ejemplo, viene jugando mejor que Argentina o que Brasil en este Mundial. Ellos van por otro lado del cuadro. Justamente mañana, todo esto se llega mañana a las 4 de la tarde. Brasil-Noruega, juegan en New Jersey, y en la previa habló Carlo Ancelotti. ¿Cómo marcar a Alan, como dice él? Escuchamos.
Yo no tengo que explicar cómo marcar a Alan o cómo jugar contra Alan, a Gabriel, que jugó un montón de veces contra él, o a Marquinhos. O equipo no está en su mejor momento. Yo creo que podemos alcanzar también mejor calidad en el juego, mejor consistencia en el juego. La verdad es que el equipo mejoró hasta el primer juego bien y sigue mejorando.
No, Alan, dice, ahí me rectifico. Alan, así lo dice Carlo Ancelotti, en esa mezcla de español, portugués, pero se le entiende claramente. Además reconoció que el equipo no llega por ahí en su mejor momento. Vamos a decir, mañana sí juega ante una Noruega que tiene mucho poder ofensivo también, con Sorlo, Odegaard, Haaland. O sea, es un muy buen partido. 4 de la tarde, New Jersey. Muchos quieren ver este partido. Dice que es el gran partido de cuarto de final. Otros prefieren el México-Inglaterra, de las 20 horas. Este encuentro se trató de adelantar por el tema de la tormenta mañana en el estadio de la Ciudad de México, en este caso en el estadio Azteca, donde se va a disputar a las 20 horas, se quiso llevar a las 2 de la tarde. Las federaciones de ambos países no se pusieron de acuerdo, por lo tanto queda tal cual estaba previsto por la FIFA. A las 20 horas, en la previa, vio Javier Aguirre, el Vasco Aguirre, el técnico de México, sobre su rival, sobre los ingleses.
Es un equipo que juega de dos maneras, porque antes eran lo que dices tú, veloces, y un juego directo permanentemente, te agobiaban con balones largos, con la segunda jugada, la caída del balón. Hoy te hacen eso, y si ven que no camina, juegan de otra manera y lo hacen bastante bien. La altura y todo lo demás, bueno, son cosas que en lo personal yo dejo de lado. Somos 11 contra 11 y no el árbitro está ahí para señalar lo que considere que está fuera del reglamento. 11 mexicanos que tenemos que hacer gol allá y que no te dan gol aquí. Tan fácil como eso.
Está la explicación de Javier Aguirre, tan fácil como eso. Después hay que, claro, trasladarlo al campo de juego. Vamos a ver. Señores, esto es el Mundial. Los partidos ya en octavos de final. Ayer terminó 16º, hoy octavo, ya va rapidito. Mañana, después tenemos el lunes, España-Portugal, Bélgica-Estados Unidos. Hoy se fue una de las candidatas, la primera por lo menos. Vamos a ver si siguen México y Estados Unidos, las otras dos. El próximo martes juegan Argentina-Egipto y Suiza con Colombia, ya para completar los octavos de final. Y vamos a lo nuestro. Es la Copa Chile, claro que sí, que se disputa muchas veces coincidiendo con los partidos del Mundial, por ejemplo, como ha ocurrido esta semana, con 80 personas en El Salvador, Cobresal, La Serena, o con poco más de 7.000 espectadores en el Estadio Nacional, lo que es muy poco, el peor aforo, quiero decir, que tuvo la Universidad de Chile fue esta semana ante Unión La Calera. Claro, programan los partidos en frío, por la noche, fase de grupal encima de Copa de Chile y además coincidiendo con el Campeonato del Mundo. No parece ser la mejor idea de la dirigencia del fútbol chileno.
La época nos acompaña mucho, digamos.
No, por supuesto. Exacto. Y además la altura del mes, muchos no han cobrado, evidentemente. Y póngase, sitúese en lugar del hincha, ¿no? Que es el que tiene que pagar la entrada y está presente en las tribunas. Bueno, poca gente hoy también en San Bernardo, por supuesto, para ver la victoria de Palestino 2-1 sobre Magallanes. Unión San Felipe y Unión La Calera empataron 1-1. También empate a 2 entre San Luis y Everton. Y acaba de marcar Deportes Iquique. Gol de Iquique 1-0 ante Coquimbo. Atención que en ese grupo se coloca líder el cuadro iquiqueño, quiero decir el cuadro de los Dragones, ganándole a Coquimbo. Es un muy buen triunfo a falta de 12 minutos para el final de Tierra de Campeones. 20-30 se cierra todo ese partido más destacado entre Universidad Católica y Copiapó. Decir algo, Católica tiene una lista muy extensa, no sé si se me permite el término, no es redundante, pero extensa de jugadores lesionados. Claro, descansa, no tiene problema. ¿Por qué? Porque ya está clasificado para octavo de final de Copa Chile y además como primero de grupo. Se puede dar ese lujo hoy recibiendo a Copiapó y de esto habló justamente Daniel Garnero, su entrenador. Lo escuchamos.
Es muy positivo cuando se da esto de que juegan varios futbolistas, cambiamos distintas maneras y el equipo no se resiente. Estamos muy contentos por cómo estamos.
Claro, ahí está, es lo que dicen con fe. ¿Por qué no? El tema es que Católica tiene muchos lesionados, entre ellos Clemente Montes, que lo va a perder, lamentablemente. Y vamos a ver si Católica busca su reemplazo para los partidos de Copa Libertadores, que se vienen el próximo mes. Es muy arriesgado en no traer otro delantero ante la lesión de Monte. Valencia sigue con una rotura de ligamento, lo pierde toda la temporada. Yo creo que por ahí... Y justo Gianni tampoco juega esta noche, también con una contusión. Por lo tanto, es preocupante de cara al partido o a los partidos con Estudiantes de La Plata. Doy dos noticias del Polideportivo al cierre. Primero, es la primera medalla de oro del equipo del Team para Chile en los Juegos para Suramericanos de Valledupar, en Colombia. ¿Quiénes fueron? Matías Mancilla y Elías Tello, campeones del Gran Fondo en el paraciclismo, superando a los equipos de Brasil y Colombia. El paraciclismo hasta aquí logró una de oro, la que comentamos, y 5 medallas de bronce. Y al cierre le comentamos que hoy Kimi Antonelli vuelve a marcar el mejor tiempo para la clasificación larga primero, mañana el Gran Premio de Inglaterra, Gran Bretaña, en la Fórmula 1 en el circuito de Silverstone, novena fecha de la temporada. Hoy ganó, se apropió todo, el actual líder del Mundial, el joven piloto italiano de la escudería Mercedes. ¿Por qué? Porque ganó la carrera sprint y también, como decíamos, logró la pole para partir mañana adelante de los Ferrari, de Charles Leclerc y de Lewis Hamilton.
La hora ni el lugar. En Bio Bio siempre encontrarás información relevante y actualizada.
Únete a nuestra comunidad. 43 estaciones en todo Chile.
Somos Bio Bio, la radio. Cobertura total. La radio sirve a sus auditores.
Se comunica el fallecimiento de René Pizarro Wolf. Sus funerales se comunicarán oportunamente. Se comunica el fallecimiento de Lautaro Vera Enríquez. Su velatorio se desarrolla en calle Antifil 675, en el sector Santa Rosa de Temuco. Comunica sindicato SEAM Corfo. Se comunica el fallecimiento de Claudio Chávez Troncoso, ocurrido durante esta madrugada en su domicilio de la localidad de Cajón. Su velatorio se comunicará oportunamente. De esta manera, la radio sirve a sus auditores.
corto de plata? Tus joyas de oro te pueden ayudar. Véndelas en Aurus Joyería y recibe el mejor precio, con pago inmediato, en efectivo y de forma segura, en cualquiera de sus 78 tiendas a lo largo del país. Aurus Joyería, la joyería de Chile.
Ofertas de fin de semana. Especial, aseo y limpieza. Ambiental Trébol, 300 ml. Variedades, 999 pesos. Papel higiénico Trébol. Ultra Soft, doble hoja, 50 metros, 8 rollos, 3.990 pesos. Trébol, tu super vecino.
Este invierno, Festival Dreams, Temuco tiene fest. El sábado 4 llega Luis Slimming con su particular humor. Entradas en Ticketmaster. Y esa misma noche, Lucky 7, Joana Moore acompaña la velada con toda su música. Shows en Lucky 7 desde las 22 horas. Toda la entretención en un solo lugar.
Covantes, impulsando la innovación en el sector eléctrico chileno por más de 94 años. Hoy se unen al cambio energético de las energías renovables fotovoltaicas con nuevos productos y soluciones amigables con el medio ambiente. En Temuco, Andrés Bello 110, esquina Freire. Búscanos en nuestras redes sociales como @govantes.chile o en govantes.cl. Realizamos las noticias a través de las 43 estaciones en todo el país.
Bio Bio, la radio.
Bio Bio te acompaña en cada instante. Somos parte de ti. Música, entretenimiento e información. Déjate sorprender. 43 estaciones en todo Chile. Bio Bio, la radio.
¿Prendiste la estufa?
Es el sur. Es Biobío.
Ayer, viernes 3 de julio, se conmemoró el Día Internacional Libre de Bolsas de Plástico. La fecha, sin lugar a duda, es una invitación a mirar cuánto hemos avanzado, pero también a preguntarnos si realmente estamos enfrentando el problema de fondo. Chile dio un paso súper importante al prohibir la entrega de bolsas plásticas en el comercio, pero el desafío sigue siendo muy, muy grande. Actualmente, nuestro país genera cerca de 51 kilos de residuos plásticos de un solo uso por persona al año, siendo una de las cifras más altas en toda Latinoamérica. La eliminación de las bolsas plásticas demostró que las políticas públicas pueden cambiar hábitos. Lo que hace algunos años parecía una medida difícil de implementar, hoy forma parte de la vida cotidiana de millones de personas. Pero ese éxito no puede llevarnos a creer que el problema de plástico está resuelto. Afortunadamente, esto que era una verdadera cultura, ha ido cambiando lentamente, ¿no? Ya mucha gente, cada vez que sale de compras, incluso mucha gente que sale de la puerta de su casa y vuelve y dice, se me olvidó la bolsa, ¿verdad? Eso ya es algo que tenemos internalizado. Con frecuencia reemplazamos un producto por otro sin cuestionamiento si realmente era necesario consumirlo. Cambiamos una bolsa plástica por una reutilizable, pero seguimos acumulando envases, embalajes y artículos desechables que tarde o temprano terminarán convirtiéndose en residuos, en basura. Entonces, el desafío ya no consiste únicamente en cambiar de material, sino en cambiar nuestra relación con el consumo. Y en eso debemos estar todos alineados para intentar de alguna u otra manera ir modificando esta situación. La economía circular nos plantea precisamente esa transformación. Antes de pensar en reciclar, nos invita a reducir, reutilizar y diseñar productos capaces de permanecer en uso durante más tiempo, porque el reciclaje es una herramienta indispensable. Esto a propósito de el 3 de julio, ayer, que se conmemoró el Día Internacional Libre de Bolsas de Plástico. Hay problemas que trascienden lógicamente a la capacidad que pudiésemos tener de aportar con nuestras propias iniciativas que van más allá de las fronteras. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, cada año se producen más de 430 millones de toneladas de plástico en el mundo y cerca de 2/3 corresponden a productos de vida útil muy corta. Es una cifra que refleja la urgencia de acelerar la transición hacia modelos de producción y consumo mucho más sostenibles. Y en eso debemos estar todos alineados y entender que es por nuestro bien, es por el bien del futuro que tendremos que dejarle a nuestros hijos, a nuestros nietos y así sucesivamente hacia adelante. que los pronósticos que se han entregado durante las últimas horas en relación a las bajas temperaturas que van a comenzar a imperar dentro de estas próximas 48 horas son muy importantes para distintos lugares de la Araucanía, especialmente en zonas precordilleranas y cordilleranas, donde podemos decir con absoluta certeza que las comunidades están bastante más preparadas que en otros lugares. En Temuco, por ejemplo, se anuncia para la madrugada de este día domingo 3 grados bajo cero como mínima y una máxima que llegará solamente a los 12 grados. Y el día lunes, el lunes 6, también Temuco tendrá un amanecer muy frío con 2 grados bajo cero. Así que es súper importante tomar en consideración eso. En Angol, un poquito más elevadas las mínimas. Mañana domingo se espera una mínima de 1 grado bajo cero y una máxima de 13. Y el día lunes se mantiene este grado bajo cero, 1 bajo cero, y una máxima de 14 grados. Nubosidad parcial durante gran parte de esa jornada. Sin embargo, en zonas como Puerto Saavedra, Carahue, las mínimas van a estar sobre los 0 grados, en el caso de Puerto Saavedra, 2 grados sobre cero, y una máxima de 11 grados. Eso durante mañana domingo y el lunes. Sin embargo, en la zona costera, a partir del día martes 7, va a comenzar a llover más temprano que en otros lugares de la Araucanía. Se anuncia para el día martes 7 una temperatura mínima de 8 grados, cubierto y lluvia débil, y cerca del mediodía, cubierto y lluvia con viento entre 40 y 60 kilómetros por hora. Y ya avanzada la tarde, vienen los momentos de gran preocupación, porque además de la lluvia y además del viento, se anticipan ráfagas de viento de hasta 70 kilómetros por hora.